impresionar tanto.
Pues sí, pues la España y la Canarias aislada. Ven ustedes un caso, ejemplo muy claro de lo que está pasando. Artenara aislado ahí mañana y pasado mañana del servicio público. Gracias, Miqueas. Un abrazo, buen día.
Gracias a ti, Javier, por estar atento a nuestros problemas y en otras circunstancias. Un abrazo.
11 de la mañana, boletín informativo.
Disco en las casi 24 horas que lleva abierta. Un flujo constante de fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano que hoy, en principio, podrán despedirse hasta las 7 de la tarde, aunque no se descarta que, como sucedió anoche, esta capilla ardiente instalada en el interior de la Basílica permanezca abierta durante más tiempo del previsto. Ahí está Eva Fernández.
Sí, ni siquiera uno de los habituales chaparrones romanos ha desanimado a los fieles que continúan acercándose en una fila cada vez más larga para despedirse por última vez del Papa Francisco. Cientos de voluntarios reparten agua, incluso dentro de la basílica, porque en el interior, además, apenas el protocolo permite detenerse unos minutos ante el Papa justo para facilitar el flujo. La familia ha confirmado a COPE que esta mañana, de 6 a 7, han podido estar a solas con quien hasta ahora ha sido el cabeza de familia, porque la hermana pequeña, la única que queda viva, Francisco, no se encuentra bien de salud para afrontar el viaje desde Argentina. Cerca de 30 familiares, en su mayoría sobrinos de Francisco, viajarán desde Argentina para estar presentes en el funeral. La mitad han podido estar con él esta mañana. A ellos se les unirá la familia del Piamonte, familiares de los padres del Papa Francisco antes de que emigraran a Argentina.
Gracias, Eva. Y como estamos contando, más de 50.000 personas habrían entrado ya en la Basílica y cientos de peregrinos siguen en el exterior esperando lograrlo. Es el caso de Vicen, es natural de Valencia y con su hermano y su sobrina están en una de esas largas colas.
Yo creo que me voy a emocionar. Me voy a emocionar porque, bueno, ha sido un buen pastor y bueno, te despides de alguien a quien sientes cercano.
Y mientras tanto, aquí en España, en el Senado, el protagonismo se lo lleva en estos momentos Óscar Puente, que ha vuelto este jueves a la comisión de investigación de la trama Coldo. El PP quiere saber por qué la auditoría que encargó no detectó ninguna irregularidad en la contratación de la novia de Ábalos, a pesar de que la investigación realizada por la Guardia Civil sí que las ha encontrado. La propia Jessica Rodríguez ha admitido que cobró dinero público sin hacer nada. Maribel Sánchez.
Sí, Óscar Puente ha reconocido que le escandaliza que la amiga íntima del ministro Ábalos cobrara sin ir a trabajar, y eso que no se detectó en la auditoría que él mismo encargó y que no piensa repetir. Es más, el ministro de Transportes se ha encarado a los senadores que cuestionan esta actitud.
Yo vengo en son de paz, pero en fin,
señor,
pero no me
Puente,
busque. Si las auditorías son tan buenas, ¿por qué no ha hecho ustedes ninguna? No, pero es que como veo al Grupo Popular que se excita con la auditoría,
pues
es que lo peor que pueden hacer ustedes conmigo es excitarse. Porque entonces igual me excito yo. Fíjense, si queda mucha comisión y empezamos así, esto va a acabar como el Rosario en la Aurora.
Y el ministro pedía luego una auditoría sobre la Dana y los senadores le están respondiendo que el único responsable de esas inundaciones es el señor que salió huyendo en referencia a Pedro Sánchez, con lo que ahora mismo se ha desviado la atención del objetivo de esta comisión, que era el caso Coldo.
Y, entre tanto, esta tarde Sumar se reúne para abordar la crisis abierta en el seno de la plataforma liderada por Yolanda Díaz, una vez que Izquierda Unida, integrada en esta plataforma, ha amenazado con salirse del Consejo de Ministros por la compra que el gobierno ha hecho a Israel de 15 millones de balas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos noticia de última hora en el Real Madrid con Camavinga. Bruno Casar.
Sí, el mediocentro francés no pudo acabar anoche el partido ante el Getafe. Ya acabamos de conocer el alcance de la lesión. Arancha Rodríguez.
Ha terminado de pasar pruebas y se han confirmado los peores pronósticos. Eduardo Camavinga sufre una rotura completa del tendón del aductor izquierdo. El centrocampista francés se va a perder, por culpa de esta lesión, todo lo que queda de temporada, incluido el Mundial de Clubes que se va a disputar este verano en Estados Unidos. A lo largo de la mañana también vamos a conocer el alcance de la lesión de David Alaba, que fue sustituido por una lesión muscular en el descanso del partido de anoche ante el Getafe, y como mínimo se va a perder la final de la Copa del Rey que se va a disputar este fin de semana.
Gracias, Arancha. Vamos centrando todo en esa final de la Copa del Rey el sábado, pero antes cerramos esta tarde la jornada desde las 7 en tiempo de juego con duelo directo por el descenso. Leganés-Girona a la misma hora, Osasuna-Sevilla a las 9 y media, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano y Betis-Valladolid, y estamos pendientes del Mutua Madrid Open, donde en media hora Carlos Alcaraz va a comunicar, tal y como adelantó Ángel García, que no va a disputar el torneo por lesión. En cuanto a la jornada, tenemos en pista Jessica Buzas empatando a 5 en el primer set ante la polaca Frech.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos. ¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Música.
Bueno, pues tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tertulia municipal. María Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Partido Popular.
Muy buenos días,
Javier. Al otro lado del telefónico, Héctor Alemán. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, mira, hemos hablado al principio del programa con la representante de los padres y madres del Centro de Educación Especial, del Mesa Romero, y también hemos charlado con el director general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, por los desperfectos que tiene ese centro de educación especial en Siete Palmas, ¿no? Y parece ser que hay un problema de competencias, aunque Iván González, el director general, nos decía que el mantenimiento de los centros educativos pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es cierto que había un acuerdo, una especie de convenio, porque siempre se había encargado el Gobierno de Canarias de este centro educativo, pero que el Ayuntamiento era consciente y sabían de los problemas y los desperfectos que existían ahí, y que ahora pues ha salido a la luz por la denuncia de las AMPAs en los medios de comunicación, y que no han hecho nada, y que ahora cuando el Gobierno de Canarias, y creo que de la mano del Ayuntamiento también, pues se ponen manos a la obra. Estamos hablando de algo que lleva 10 años denunciando, así que no se ha hecho absolutamente nada. Desperfectos en el propio mobiliario, la piscina inhabilitada, en los techos se filtra agua. Nos llegó a decir incluso que cuando quieren agua en el baño tiene que ir el profesor, subirse a una silla en el techo y darle a la mano con la llave de paso. Y cuando acaba, otra vez la tiene que cerrar porque si no se filtra agua. Que tiene muchas humedades, en definitiva que tienen problemas de electricidad también, que las tuberías están por fuera, estamos hablando de niños con necesidad especial y que en un momento dado pueden tirar de ella. Es decir, que parece que eso está bastante abandonado desde hace bastante tiempo. María Amador.
Hombre, está claro que en este tipo de centros escolares, y más tratándose con niños con necesidades especiales, debemos tener muchísima más sensibilidad. Y lo que estoy convencida es que el consejero de Educación actual, Poli Suárez, otra cosa no, pero sensibilidad en cuanto a este tipo de centros lo tiene. Por otro lado, el mantenimiento de los centros escolares es del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se habla de que se firmó un convenio en el año 2024 con el Gobierno de Canarias. Pero la pregunta es, ¿estas deficiencias de las que tú hablabas ahora, Javier, son de hace 10 años? Por lo tanto, el mantenimiento de las infraestructuras de los centros educativos son por parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No son deficiencias ni de ayer, ni antedayer, ni del año 2024. Lógicamente, estas deficiencias de hace 10 años pues se han ido agravando. La pregunta es, ¿por qué cuando ha habido esas denuncias por parte del AMPA o de la propia dirección del centro, no se ha puesto remedio? Hay un contrato en la Concejalía de Educación específicamente para el mantenimiento de las infraestructuras de los colegios. La pregunta es, ¿qué es lo que han hecho durante todo este tiempo?
Héctor Alemán.
Sí, la pregunta que yo me hago es ¿por qué el Partido Popular miente tanto? Mire, el mantenimiento de los centros educativos, y aparte yo vengo del mundo educativo, no pertenece todo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que pertenece el mantenimiento son los colegios de infantil y primaria, no los de secundaria. Este centro de educación especial, primeramente yo espero que esta solución se arregle lo antes posible. Hay un convenio específico en el cual el mantenimiento es el Gobierno de Canarias, porque no es la misma tipología de centro. Y aparte pueden ver los restos de los colegios municipales que no tienen esta problemática. Entonces, claro, nosotros, no obstante, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo que hemos dicho es, oye, esto es un tema que hay que solucionar, es una situación complicada, y tendemos la mano para, de forma conjunta con el Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, pues ver la mejor salida y que se puedan pues mejorar esas deficiencias que tiene. Le digo, siendo el Gobierno de Canarias con un convenio que hay, pero no obstante nosotros lo que hemos dicho es, bueno, no nos toca ese mantenimiento, pero nosotros estamos dispuestos a echar una mano, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad, yo, la Consejería de Educación, yo no dudo de la sensibilidad del consejero, pero claro, sensibilidad que tener, pues mira, pues ahora mismo el presupuesto de la Consejería de Educación no llega al 5% del Producto Interior Bruto que marca la Ley Canaria de Educación. Entonces, sensibilidad, tener sensibilidad pues para todo, no reducir las plazas de FP, tener las ratios por encima de la media nacional. Pero bueno, no obstante, yo le digo que el Ayuntamiento, colaboración total, mano a mano con el Gobierno de Canarias para solventar esa situación.
Héctor, disculpa, esa misma pregunta se la hicimos al director general de Infraestructura, ¿no? Porque hablaba de competencias y la pregunta fue muy directa. Director general, ¿quién tiene la competencia? ¿Quién la tiene? Tal cual nos dijo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, yo no sé lo que ha dicho ni por qué lo ha dicho. Yo le digo, nos suscribimos al convenio que estaba recogido, pero vuelvo y repito. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo que no hemos hecho es decir, esto no es mío, no lo hacemos. No, no, al contrario, hemos hablado con el Gobierno de Canarias y queremos tender la mano para solucionar esa situación, porque al final aquí lo importante no es si el Ayuntamiento, si el Gobierno, que si te echo la culpa. No, no, aquí son el alumnado que está en ese centro, un centro que atiende a población escolar de toda Gran Canaria, no solo de Las Palmas de Gran Canaria, y aquí lo que hemos dicho es, oye, hay una situación que hay que mejorar, vamos a tender la mano, vamos a trabajar juntos para solucionarlo.
¿El Ayuntamiento tenía conocimiento de los desperfectos del Centro de Educación Especial Siete Palmas, Héctor?
Bueno, yo no he hablado con la concejala de Educación, pero le digo que es que el mantenimiento de los centros educativos que le corresponde al Ayuntamiento son los colegios de infantil y primaria, y la naturaleza de este centro es diferente. Eso es lo que quiero hacer entender. Entonces, evidentemente, nosotros, vuelvo y repito, lo que queremos es que se solucione esa situación por el bien del alumnado que está en ese centro, y hemos tendido la mano al Gobierno de Canarias para de forma conjunta poder ayudar a que esa situación mejore.
Héctor, lo que sí no te voy a tolerar, y permíteme que utilice esta palabra, es que el Partido Popular miente. El Partido Popular no miente. A ustedes lo que les molesta, a ustedes, al Partido Socialista, lo que les molesta es que de una vez por todas la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias haya puesto a la educación en la cúspide. Podemos hablar largo y tendido lo que el consejero de Educación, Poli Suárez, ha hecho durante estos 2 años de mandato. Lo último, bajar las ratios en los colegios.
No ha bajado las ratios.
Yo no te he interrumpido, te pido por favor que tú no lo hagas. Vaya y pregúntele a los sindicatos, los cuales han aplaudido esta medida. Vaya y hable. Pero bueno, lo que nos ocupa, el mantenimiento del centro. Mire, ustedes se tiran la pelota unos a otros, por lo que le estoy escuchando durante todo este tiempo, y mientras tanto, como se suele decir, la casa sin barrer. Esos alumnos de ese centro están viviendo, están conviviendo con una serie de deficiencias que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que asumir. Porque, vuelvo y repito, el mantenimiento de los centros escolares corresponde al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Usted habla de que se firmó, o han estado hablando, de que se firmó un convenio con el Gobierno de Canarias. La pregunta es, si se firmó el año pasado, ¿cuál es el problema por el que no se han solventado esas deficiencias en materia de infraestructura? Usted hablaba que ni siquiera ha hablado con la concejala de Educación, con la señora Nina Santana. Por lo tanto, la pregunta es clara. ¿Va a proceder el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Concejalía de Educación, a reparar todas las deficiencias en infraestructura que tiene este colegio, donde debemos tener una especial sensibilidad con los alumnos que allí se encuentran?
Sí, bueno, siguen faltando a la verdad, María. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se encarga del mantenimiento de todos los centros educativos que hay en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Mira, te puedo aceptar que no mienta, pero entonces estás hablando con desconocimiento. Los centros de infantil y primaria de FP, por cierto, donde la consejería ha bajado las plazas en oferta de FP a los jóvenes de Canarias, no pertenecen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, solo le pertenecen los centros de infantil y primaria. Lo puedo seguir diciendo, que vengo del mundo educativo. Entonces, lo que dice el Ayuntamiento es lo siguiente: le corresponde al Gobierno de Canarias, pero es que estamos diciendo que nosotros queremos ayudar para solventar esa situación. Es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, hemos tendido la mano para sentarnos, para ver las deficiencias que hay, todas las que se han planteado, y actuar y trabajar. Nosotros no tenemos ningún problema porque somos conscientes de la necesidad de la educación. Y yo le digo, pues el Partido Popular en Canarias, en estos 2 años lo que ha bajado es quitar plazas de FP para nuestros jóvenes, para que se puedan formar, para tener un mejor futuro profesional, no bajando las ratios y estando por encima de la media nacional y no cumpliendo con el 5% mínimo que establece la Ley Canaria de Educación. Pero vuelvo y repito, nosotros tendemos la mano porque queremos ayudar y queremos estar ahí para solucionar esa situación.
Sí, bueno, yo creo que eso es lo más importante, Héctor, ¿no? Que finalmente parece que esta solución, por lo menos los problemas más acuciantes, más apremiantes, se van a resolver en un lapso de tiempo medio, corto plazo incluso, que son los problemas de albañilería y de humedades también, fontanería. Y también es una lástima que se tenga que llegar a este extremo de tener que denunciarlo en los medios de comunicación, porque durante 10 años, sea quien sea, la autoridad competente no ha hecho absolutamente nada. Vamos a hablar de otro asunto. ¿Qué pasa con la calle Doctor José Guerra, ahí en la Isleta? Desde hace bastante tiempo, incluso más de un año, tiene 9.000 firmas ya que han recopilado los vecinos para que sea doble sentido, insisto. Todos los jueves se manifiestan en esa vía pidiendo precisamente lo que ya tenían anteriormente, que se restablezca el doble servicio, la doble vía, ¿no?, la doble dirección. Parece ser que se ha utilizado una herramienta de inteligencia artificial en la cual se ha valorado todas las posibilidades, pero no sabemos qué se va a hacer al final, ¿no? Y los vecinos lo que piden es, tal cual, que nos lo dijo ayer la representante vecinal, menos inteligencia artificial y más inteligencia política, y que hagan caso a los vecinos y que pongan esa doble vía, María.
Hombre, desde luego es una reivindicación por parte de los vecinos de la Isleta desde hace más de un año. Llevan más de un año todos los jueves manifestándose para conseguir la doble vía como estaba antes de las obras de la Metro Guagua. Está muy bien la inteligencia artificial, pero seguimos sin saber, después de esa presentación en el Castillo de la Luz por parte de la alcaldesa de la ciudad, que la acompañaba el director general y en este caso también el concejal de distrito, cosa que me ha sorprendido, que el concejal de movilidad, don José Eduardo Ramírez, no estuviera en esa mesa. Fue un elenco del Partido Socialista, presentaron, pero el concejal de movilidad, que es quien tiene que decir y quien tiene bajo sus competencias la última palabra, no estaba en esa mesa. La pregunta es qué está sucediendo dentro del grupo de gobierno para que ni siquiera esté el concejal de movilidad. Pero volviendo a lo verdaderamente importante, no se les ha escuchado. Llevan un año. La alcaldesa les dijo que los iba a recibir y que iba a tener una solución. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 14 meses que llevan manifestándose? Pues que queda todo en palabras y que queda todo en actos, como hemos visto antes de ayer, de esa presentación de la doble vía para ver qué es lo que va a pasar, pero a día de hoy seguimos sin saber qué es lo que va a pasar. ¿Los vecinos van a recuperar la doble vía en esta calle?
Lo que dicen los vecinos es que piensan, creen, estiman que la presentación de la inteligencia artificial es una especie de subterfugio para no habilitar ese doble sentido de la vía. Héctor.
Sí, lo primero ante esto, yo respeto absoluto a las opiniones de este grupo de vecinos que opinan de esta manera. Eso quede lo primero de manifiesto aquí. Lo que se hizo el martes pasado, allí al lado del Castillo de la Luz, fue cumplir con un compromiso que tuvo la alcaldesa con este grupo de vecinos, a lo que recibió en su despacho hace ya unos meses. Aquí lo que se ha hecho, y sobre todo a mí me preocupa, la forma tan peregrina que el Partido Popular y tan imprudente trabaja y dice de este tema, y es que hay que tener en cuenta que la toma de decisiones no se hacen de forma arbitraria ni de forma caprichosa. Esa es la forma de gobernar del Partido Popular, no es la de este grupo de gobierno. Nosotros trabajamos desde la rigurosidad, desde la seriedad. Y aquí lo que se ha hecho es plantear un estudio. Es decir, es que, vamos a ver, estamos hablando de temas de movilidad, de temas que afectan a la ciudad, y evidentemente hay que ser riguroso. Y lo que se ha hecho es, pues, hacer un estudio que ha aportado una serie de datos totalmente cristalinos, unos datos cristalinos, y eso fue lo que se puso. Ahí lo que el compromiso era, no era tomar una decisión allí, el compromiso era exponer los datos del estudio que la alcaldesa se comprometió a hacer. Un estudio que le digo que se hizo durante el mes de noviembre y diciembre del año pasado, con diferentes escenarios, aparte muy bien explicado, con un trabajo impresionante y profesional por parte del director y del todo su equipo, ¿no? Y entonces lo que se dijo allí fue los tres escenarios que había y científicamente lo que dicen los datos. Aquí no hay ninguna manipulación, no hay ninguna intención, ni hay nada. Entonces lo que se cumplió con el compromiso que hubo, por cierto, es que yo estuve allí. Había vecinos que dijeron, intervinieron, que esto no les suponía un problema. Entonces yo le digo, respeto a los vecinos que piensen de esta manera. Pero también, bueno, lo que se ha puesto es un estudio con los diferentes escenarios de forma científica y lo que se ha dicho es, oiga, esto es lo que ha salido, pero nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo para poder tomar decisiones compartidas, contando con los vecinos y vecinas, con los que siempre pues también se ha recibido y se ha encontrado. Yo como concejal de distrito, y esto yo lo he explicado pues en diferentes ocasiones, tanto a la concejalía como a las visitas que voy por la calle con mis vecinos y vecinas, y no ha habido ningún problema. Se ha cumplido un objetivo, se ha cumplido, se ha mostrado estos datos y se seguirá reuniendo, nos seguiremos encontrando con los vecinos y vecinas para tomar la decisión más acertada.
¿Tú ahora, todavía no hay decisión acertada? Todavía no hay una decisión.
No, el estudio lo que muestra es una serie de escenarios y cuáles son los más favorables y los menos desfavorables. Entonces, evidentemente, expuesto estos datos a los vecinos, que fue el compromiso de la alcaldesa, se seguirá encontrándose con los vecinos, este grupo municipal, y se tomarán las decisiones correspondientes. Lo que quiero que quede claro es que las decisiones no se toman de forma caprichosa, arbitraria. Se toman de manera seria, rigurosa. Esta es la forma de gobernar.
Cuando se gobierna de manera seria y rigurosa, no se tiene a los vecinos 14 meses esperando por un estudio que finalmente no dice si se va a acometer la doble vía o no. Cuando uno trabaja en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y se debe a sus vecinos, no los tiene esperando 14 meses. Porque, perdóname la expresión, Héctor, pero esto se llama una tomadura de pelo a los vecinos de la isleta. Una vez más, ¿cuál es el motivo por el que en 14 meses, si ustedes dicen que trabajan seriamente y rigurosamente, no han dado una solución ya? Es que esa es la pregunta. Ustedes, la rigurosidad y la seriedad, desde luego, no es algo que los califique. Aquí se viene a trabajar y no a esperar 14 meses a ver qué solución se le da a los vecinos. Porque vuelvo y repito, esto es una tomadura de pelo para los vecinos de la isleta que llevan 14 meses manifestándose jueves tras jueves para que se instale la doble vía y no seguir con el caos infernal de tráfico que han generado ustedes, que ha generado el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias en la ciudad. Y tómense en serio, de una vez, que lo más importante son los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos preguntamos qué está pasando, si es que está ocurriendo algo en Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a la seguridad, ¿no? Porque vemos titulares que nos llaman la atención. Noche violenta en Las Palmas de Gran Canaria, se han detenido dos robos y dos peleas. Esto fue a principio de abril. Atracan, golpean, roban a una persona en San Telmo, otra pelea en Santa Catalina, puñetazos, se lanzan vasos incluso. Estamos viendo cada vez más personas desaparecidas, que nos llama mucho la atención aquí en la capital y también es cierto en otro municipio. También a colación vemos que la Fiscalía está investigando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por usurpación de funciones de la policía local. La policía detiene al presunto autor de un apuñalamiento la pasada madrugada en la zona de Triana Vegueta. Vemos más problemas, lo último apuñalan tras un accidente de tráfico con una patineta en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en la capital Gran Canaria, Héctor Alemán?
Sí, mire, lo que está pasando ahora mismo, pues la relación de hechos que se ha nombrado aquí parte de un periódico. Yo La verdad que yo vuelvo a decir, como
Héctor,
dije antes,
son noticias que, acudir... que recopilamos, sí, viendo un periódico, viendo un,
sí,
diario.
Sí, sí, yo ahora tengo también noticias
o
para
que,
decir.
Sí, o que nosotros también o que nosotros también, como medio de comunicación, también hablamos
y
con
me parece agentes. Perfecto, me parece perfecto, pero como no me dejaron terminar, yo lo que estaba diciendo que eso se basaba en noticias periodísticas, pero que yo ahora me baso en los datos oficiales. Como dije antes, hay que ser también recurrir a las fuentes oficiales. Y lo que dice, y lo seguimos diciendo, es que Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más segura de España entre las 10 primeras del país. Esto no lo inventamos nosotros, ni lo sacamos de ningún periódico, esto lo sacamos de los datos oficiales. Es la ciudad más segura de España, tanto en términos absolutos y relativos, pero es que además es la segunda ciudad más segura de España en cuanto al número de delitos cometidos. Yo le digo, evidentemente, ¿esto quiere decir que no se comete ningún delito en la ciudad? Evidentemente, claro que se cometen, pero como pasa en cualquier ciudad. Mire, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, ahí gobierna el Partido Popular también. Desgraciadamente, en el carnaval hubo un asesinato. ¿Eso quiere decir que el carnaval no sea seguro de Santa Cruz de Tenerife? Eso sería una imprudencia decirlo por mi parte. Pero es lo que está haciendo el Partido Popular. Por ejemplo, mire, Madrid gobierna el Partido Popular. ¿Sabe cuántos asesinatos hubo el año pasado? 50. Entonces Madrid también es una ciudad de las más inseguras de España. Mire, de verdad, yo creo que por mucho que se quiera decir una cosa, hay que tener en cuenta, evidentemente, delito se comete, por supuesto, como en todas las ciudades y como en todos los municipios de España y del mundo. Pero lo que no podemos es no decir la verdad, como hace el Partido Popular, porque Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más segura de España. Y es que así lo dicen los datos oficiales, y hablas con la gente, y no hay una necesidad de seguridad. Entonces, esto es importante, y además, es que donde gobierna el Partido Popular, buscamos la ciudad, las ciudades, lo miré, más inseguras de España, y están Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, Palma, Alicante, Zaragoza y Granada, y en todas gobierna el Partido Popular. Entonces, hay que ser objetivo. Y los datos dicen lo que dicen, que Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más segura de España.
¿Sabe qué pasa, Héctor? Que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria no viven ni en Madrid, ni en Zaragoza, ni en Sevilla. Los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria viven en nuestra ciudad. Y voy a leer un titular de un medio de comunicación al que usted desprecia, porque según usted los datos... Bueno, pues vienen en un medio de comunicación. No le damos credibilidad a lo que vemos todos los días.
No me interrumpa, Héctor.
O sea, es,
hay una cosa clara, y es que si salen medios de comunicación es porque ha pasado. Porque,
no, es que debe ser, yo no sé en qué ciudad.
Y tampoco he visto yo, María, ese desprecio por parte de Héctor Alán a los medios de comunicación. Simplemente pues lo ponía como referencia para después opinar.
Todos los días salen en los medios de comunicación, todos, desde un tiempo para acá, lo que está sucediendo con la seguridad la inseguridad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto lo dice la policía local. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad insegura. Lo dice la propia policía local, no lo está diciendo María Amador, lo está diciendo la policía local. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad insegura. Y usted viene aquí con datos y que somos la ciudad. Usted vaya a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, hable con ellos y pregúntele qué es lo que está sucediendo en Las Palmas. Cuando no hay atracos, cuando no hay navajazos, cuando no hay reyertas, lo último esta semana un chico en el Parque San Telmo va a pedir fuego y se le agrede. Vaya, pasee. Yo le invito a que usted pasee a partir de las 8 o 9 de la noche por el hoyo, por la estación de guagua. Suba a la cubierta del hoyo. Que, por cierto, la Autoridad Única del Transporte le pidió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vallarla. ¿Por qué? También es incierto que no hay inseguridad en la cubierta del hoyo, que por cierto, furgones de la Policía Nacional día sí y día también, precisamente la policía no acude a los sitios, si es que no está sucediendo algo. Usted me está diciendo, o usted le está diciendo a los vecinos que nos están escuchando ahora mismo, que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto a materia de seguridad, es un remanso de paz. La pregunta es, ¿dónde están viviendo ustedes? ¿Dónde están viviendo ustedes? Desde luego en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no. Tenemos un grave problema de seguridad. Y no es por alarmar, pero es lo que está sucediendo en Las Palmas de Gran Canaria todos los días, mañana, tarde y noche.
Bueno, pues ponemos el punto final a la tertulia municipal. Héctor Alemán, muchas gracias, un abrazo, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, María Amador, buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Puedes ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y es que cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para los jóvenes empresarios Ágel. Vamos así a esta sección. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. Estamos a la espera de poder contactar con el presidente de FENORTE, Antonio Medina. Mientras, vamos a tratar los asuntos que tenemos sobre la mesa para conocer tu opinión y si tenemos a Antonio Medina también la de él. Bueno, pues sabes que llega ahora el 1 de mayo y por lo tanto ya los sindicatos se están movilizando, ¿no? Los mayoritarios, tanto Comisiones Obreras como UGT, que han llamado a la movilización en la calle, hablan de tasa de pobreza, hablan también de un fuerte crecimiento económico que no se revierte en la sociedad y hablan también de algo muy importante y es la precariedad laboral, es decir, los salarios bajos. En ciertos sectores sí es cierto que se ve algo de precariedad laboral, pero ellos de alguna manera lo ponen sobre la mesa. Tenemos trabajos precarios aquí en Canarias. ¿Cómo se puede combatir, Enrique, la precariedad laboral?
Bueno, Javier, lo primero es que cuando hablamos de que se genera riqueza, parece, y cuando son los sindicatos los que salen a la calle, parece que esa riqueza se está quedando, se está generando y se está quedando en manos de los empresarios, ¿no? Y nos vemos con, nos ven con un sombrero, una chistera y un puro fumando lleno de billetes de 500 euros. Eso no es la realidad para nada. Cuando hablamos de tasa de pobreza en Canarias, estamos hablando también que los empresarios nos vemos afectados. Esta riqueza que se está generando no va a nuestras familias, no va a nuestras arcas. Esto, desgraciadamente, se está diluyendo totalmente y por un motivo muy sencillo que te voy a decir ahora, Javi. Hay un dato que es espeluznante. La creación de riqueza se está destruyendo, la estamos quemando. Hay ya, Javier, 3 millones, casi 3.600.000 trabajadores públicos en España. ¿Sabes cuántos autónomos hay? 3.100.000. Ya hay más de 400.000 trabajadores públicos por encima de los trabajadores autónomos. Y con este dato lo que te estoy diciendo, y quiero que quede muy claro a la audiencia, es que nosotros, los pequeños empresarios y los medianos empresarios, no nos estamos haciendo más ricos en los tiempos que corren, por mucho que digan que se está incrementando el comercio, se está incrementando la riqueza. Esa riqueza no está llegando a nuestro bolsillo. Nosotros cada vez estamos pagando más salarios, estamos más pagando más costos sociales, estamos pagando alquileres mayores, estamos pagando también mayor tasas, mayores facturas por los suministros eléctricos, suministros de agua, absolutamente por todo. No es una riqueza que esté revirtiendo en nuestro bolsillo. Al contrario, las empresas, y lo hemos visto estadísticamente estos años para acá, sus tamaños cada vez son menores y cada vez tenemos incluso menos capacidad para contratar. Y ahora, a colación de lo que tú me estabas diciendo con respecto de los salarios precarios, ¿vale? Hay veces, de verdad, es que no se puede pagar más con la situación que tenemos. Uh-huh. Es un acoso constante hacia el empresario. Hay una frase...
¿Por parte de quién? ¿Acoso constante por parte de quién, Enrique?
Por parte de la administración pública. O sea, todo cuando vemos que se paga algo, que se gana un derecho, que alguien cobra más, todo eso no sale de las arcas públicas. Todo eso sale de las arcas, de las cuentas de explotación de las empresas.
Bueno, no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría y hemos recuperado a Antonio Medina. Antonio, adelante, ¿cómo ves tú esto? ¿Hay precariedad laboral en Canarias? Parece ser que sí, según los datos. ¿Se genera riqueza a través precisamente de los ingresos que generan las grandes empresas? ¿Es el turismo el que debe tirar de la locomotora, el turismo realmente genera tanta riqueza en el archipiélago o no? ¿Cómo lo ves?
Mira, el problema está en que el turismo abarca prácticamente todo el Producto Interior Bruto de la economía canaria. El sector primario está decadiendo cada día. Ya no hay profesionales en el sector, no hay agua para regar. Y te digo lo que dice Enrique. Las empresas cada día se me quejan más de que se pasan el día pagando impuestos que de los ingresos que tienen. Y se está viendo un problema también, no solo de trabajadores, sino también de liquidez de las empresas, porque muchas empresas están dejando de pagar porque no tienen recursos para pagar las facturas. Es una cadena que se está desenvolviendo. Yo llevo prácticamente todo este año hablando con empresarios, pequeñas pymes, autónomos, y yo te digo que el 90% está sobreviviendo como puede. Con lo cual, cuando hablamos de la precariedad de empleo, es que la economía está parada, ¿eh? La economía no está activa. Por mucho que hablen de la situación económica, etcétera, de los buenos resultados, no es verdad. Hay unas carencias enormes. Y yo te digo, o diversificamos la economía, y eso pasa por la internacionalización, y por cambiar de ganar un hub de negocio que era lo que era antes, o cada día vamos a peor.
Uh-huh. Un inciso muy rápido, y es que la solución es muy sencilla. Oye, no nos agobien ustedes a impuestos, a tasas, a todos los requisitos que nos ponen, y convirtamos ese dinero que se diluye y que se convierte en absolutamente nada en una mejora de salario para los trabajadores. Uh-huh. Así de sencillo. La solución la tiene en su mano el gobierno.
Esa, precisamente esa tesis es la que abraza la gran mayoría de los empresarios, ¿no? Que no se oponen ni mucho menos. Incluso algunos han dicho, hay que subir el salario mínimo interprofesional, por supuesto que hay que subirlo. Hay que rebajar las horas del horario laboral. Vale, no hay ningún problema, pero denos un respiro por parte de la administración. Claro. Por cierto, a colación, vamos a tener que pagar 10.471 millones de euros, redondeando 10.500 en defensa. Mi pregunta, Antonio, es, ¿España se puede permitir el lujo de sacar casi 10.500 millones de euros? ¿Y de dónde? Porque todavía no sabemos de dónde se va a sacar ese dinero.
Vale, esa es la primera pregunta. Y la segunda es cuándo vamos a pagar la deuda. Si usted mira la calculadora de la deuda de España, crece continuamente. Es que es increíble.
Nunca.
Y por mucho es,
yo te respondo a esa pregunta. Nunca. ¿Cómo vamos a pagar 1 billón de euros?
Claro.
De deuda. Nunca.
Vale, y luego, en el tema de la seguridad del Estado, es cierto que hay que invertir en seguridad. Si no tenemos un ejército.
Se nos va la cobertura, Antonio, sí. Ya teníamos dificultades para escucharte. Enrique, ¿cómo lo ves?
Bueno, que lo que se va a hacer es una reasignación de recursos. Bien, y esa reasignación de recursos, ya sabemos a quién le va a tocar. Le va a tocar a aquellos colectivos que con los que el gobierno tenga mayor control y que menos se quejen. Y en este caso, pues tocará hacerlo vía quitar recursos de partidas que van destinadas a empresarios, autónomos y desarrollo de la economía. Porque la parte social no la van a tocar, porque es uno de los es la gran bandera de nuestro gobierno. Por lo tanto, nos va a tocar apretarnos el cinturón a los que siempre estamos apretándonos el cinturón, que somos el sector empresarial.
Por cierto, Antonio decía, va creciendo. Hay una página web que se puede ver en tiempo real la deuda pública española. Se puede ver. Y se puede ver cómo aumenta, pero es que es brutal cómo va aumentando, cómo va cambiando los dígitos. De 25.000 euros hemos pasado ya a 32.000 euros, tal cual, en este espacio, en este lapso de tiempo en el que he hablado. La deuda real ahora mismo es más de 1 billón de euros, casi llegamos a los 2 billones. Eso no se va a pagar jamás en la vida.
Es que no generamos valor. Cuando tú no generas valor en una economía, la deuda se convierte en un gasto, no en una inversión. Todas las deudas tienen que... hay una deuda buena y una deuda mala. La deuda buena es aquella que tú usas para convertirla. Si tienes 1.000, lo quieres convertir, tu objetivo es marcarte 10.000. Pero el problema está en aquella deuda que si pides 1.000 y te la gastas y la quemas, que es lo que desgraciadamente sucede en la sociedad actual. Porque ya te lo dije antes, empecé la charla diciéndote, Javi, en la cantidad de funcionarios públicos que tenemos. ya hay más indios que vaqueros, ya hay más gente en el sector público que gente en el sector empresarial. Entonces no se puede generar valor y la deuda va a seguir aumentando. De hecho, ten cuidado con el ordenador porque te va a petar la memoria RAM de la cantidad de recursos que te va a consumir.
Me voy a quedar sin espacio, desde luego que sí. Enrique, hoy menos tiempo que el habitual, el jueves que viene prometo un poquito más de tiempo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Antonio, gracias también por atendernos. Un abrazo.
Ánimo, ánimo, que hay que trabajar para sacar esto para adelante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica.
Laura Dapresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un placer siempre saludarte y hablar contigo.
Buenos días, Javier, a mí también es un placer hablar contigo.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oyentes. Mucho trabajo, ¿no?
Bien, mucho trabajo, pero bien, entusiasmados, haciendo cosas para apoyar la industria.
Bueno, eso está bien. Al fin y al cabo estamos hablando de un bien común, lo hemos dicho en muchas ocasiones, apoyar la industria canaria es también apoyar esa economía circular, porque yo creo que todos tenemos a alguien que precisamente sobrevive, vive gracias a la industria canaria. Y ese valor añadido que tiene el poder adquirir un producto de aquí de la tierra repercute positivamente precisamente en nuestro Producto Interior Bruto, prácticamente en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las oportunidades para la industria de elaborado en Canarias, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tipo de oportunidades tenemos, cuéntanos un poquito qué es la industria local de estos productos que se elabora en Canarias y sobre todo, fíjate que Antonio Medina hablaba de diversificar la economía. Sí. Si a través de nuestra industria de aquí se puede diversificar la economía y no depender tanto del monocultivo del turismo.
Pues sí, a ver, para Asinca y para la industria canaria es una convicción y trabajamos día a día pues precisamente para en que el sector industrial crezca en Canarias. Porque como tú decías, es una garantía de una economía, pues primero, con más autónoma, menos dependiente del exterior. Y a mí siempre me gusta recordar, Javi, que tú sabes que a veces lo nombro, cuando nos hemos olvidado de qué pasó cuando el COVID, que se cerraron todas las fronteras, no había prácticamente comercio a nivel ni nacional ni internacional, pues Canarias puede decir que tenía un sector industrial fuerte, consolidado, resiliente, que fue declarado actividad esencial y que estuvimos trabajando, todos los trabajadores y trabajadoras de la industria iban todos los días a sus puestos de trabajo a producir productos esenciales de todo tipo y lograron abastecer a Canarias, y lo mismo con el sector primario. Entonces, muchas veces pasan los años y nos olvidamos de qué importante fue tener industria en ese momento y también un sector primario también que cumplió. Y pasan los años y volvemos a tener cifras récord de turistas, cifras récord de turismo y a veces perdemos un poco el foco, pero no, todas las políticas ahora mismo europeas, españolas, mundiales y la Canaria no va a ser menos, están poniendo el foco en que hay que generar mayor autonomía estratégica, mayor independencia, reducir la dependencia del exterior, porque al final eso hace que Canarias sea más fuerte, que resista mejor las crisis. Somos muy frágiles, tenemos un territorio frágil y hay que tener más economía productiva. Y en eso viene trabajando Asinca, de la mano de las industrias. Y precisamente hay una estrategia de desarrollo industrial, que creo que alguna vez hemos hablado de la EDIC, y el objetivo es que el Producto Interior Bruto Industrial de Canarias crezca. ¿Y cómo crece? Fortaleciendo la industria que ya existe y creando nuevas actividades productivas, precisamente para diversificar la economía en Canarias. Como
claro, tú acabas de decir algo muy importante. Yo creo que debe haber algún eslabón perdido, ¿no?, en cuanto al impacto que tiene el número de turistas que nos visita y la industria de Canarias, ¿no? Que sí, es cierto, digamos que está revalorizada, que es una industria potente, ¿no?, pero que lo podría ser aún más si aprovechamos el tirón del turismo. Estamos hablando de casi 18 millones de turistas que nos visitan, 18 millones de turistas y que se dejan unos 20.000 millones de euros, ¿no? ¿Por qué siempre decimos lo mismo y nunca se encuentra una solución? ¿Por qué no se les invita a los turistas, o no voy a decir que se les exija, pero que se les invite, sí, el consumir productos de aquí de la tierra, que al fin y al cabo es lo que quiere, porque todos en alguna ocasión hemos sido también turistas y lo que queremos es empaparnos de ese lugar que vamos a visitar, ¿no? Su gastronomía y todo lo demás.
Efectivamente. Mira, yo creo que se van dando pasos poco a poco. Y yo coincido contigo, es decir, tenemos unos potenciales clientes que son millones de personas y lo que sería deseable es que en esta estrategia de apoyo a los sectores productivos de Canarias se implique no solamente las propias industrias y sector primario, sino también gobiernos, pero también la sociedad. Y la sociedad que son también las propias empresas, es decir, el sector de la distribución, el sector comercial y el sector turístico. Te decía que se van dando pasos, de hecho hay cadenas hoteleras que están muy comprometidas, sobre todo a veces las que están incluso las islas no capitalinas tienen muy claro al ser un territorio pues más sensible, ¿no? Más diferente, ¿no? De que tienen que poner una oferta gastronómica y muy adaptada y muy diferenciada y son conscientes de eso, de que el turista cada vez pide más probar. Canarias tiene que ser una experiencia integral. La experiencia integral no es solamente disfrutar de nuestras playas, nuestros paisajes, sí, nuestra oferta cultural, que cada vez más valorada, sí, sino también pues disfrutar de los productos elaborados en Canarias, sí, porque sí, además son diferenciales, tienen una calidad excepcional, calidad que ha sido reconocida a nivel internacional incluso, porque tú sabes, Javi, que reciben premios a nivel mundial, sí, y yo creo que cada vez se ve más. Y nosotros lo que hacemos es intentar pues poner en común las empresas industriales con las empresas del sector de la distribución y el canal Horeca. Pero claro, muchas veces es complicado porque hay mucha, por decir así, son empresas muy muy pequeñas y en el día a día se nos come. Pero la labor de Asinca, ¿cuál es? Y la labor también que, fíjate, tanto la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias como los propios cabildos insulares están teniendo una política de precisamente eso, de promover a los sectores productivos, que cada vez se conozca más la oferta que tiene, nosotros tanto como consumidores como empresas, para que podamos pensar que hay productos de calidad y que tenemos que ofrecérselos a los turistas.
Sin lugar a dudas, porque yo insisto en este mensaje, todos hemos sido turistas en alguna ocasión, sí, y lo que realmente queremos pues es degustar desde el punto de vista gastronómico, productos diferentes, nuevos, y que se elaboren ahí porque sabemos que tiene una altísima calidad, como tiene los productos elaborados de Canarias. Más allá del turismo, Laura, ¿realmente existen oportunidades para desarrollar la industria de elaborados en Canarias?
Sí, sin duda. Mira, hay varios sectores industriales que, de hecho, ya están con inversiones muy importantes, tanto a nivel de tecnología como a nivel de investigación de productos nuevos. Mira, hay un sector de la alimentación muy potente en Canarias, que, de hecho, el 40% del tejido industrial es de industria de alimentación y bebida. Y todo lo que es la industria de cuarta gama, que precisamente vincula el sector primario con el industrial, están haciendo inversiones muy interesantes. Luego también Canarias tiene dos áreas, por decir así, o dos potencialidades muy importantes. Una de ellas es la economía azul y la otra de ellas es la economía circular. La economía azul, yo creo que a veces no sabemos qué queremos decir, pero es que es el aprovechamiento de todas las actividades económicas que están ligadas, ya sea al mar y al aprovechamiento de los recursos marítimos. De hecho, tenemos hay muchas actividades industriales que están relacionadas con el mar. Todo el tema de la reparación de actividades navales, mucha industria de infraestructura. Te cuenta, por ejemplo, todos los puertos, los pantanales, hay industria que es la que construye esas infraestructuras. Luego, hay una potente industria a nivel, incluso referente a nivel mundial, que es la industria de desalación del agua. Canarias fue pionera en los años 60 y sigue siendo pionera. Y luego tenemos un aprovechamiento de los recursos marítimo muy importante, ya sea a nivel de energías renovables como a nivel, por ejemplo, de algas o de sal, la salina. Es decir, hay muchas actividades ahí que la industria canaria puede jugar un papel esencial. Y luego en la economía circular, no nos olvidemos que si hay industria en Canarias que recicla, en sectores como el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, es decir, que Canarias puede decir con orgullo que aquí se cierra el círculo de la economía circular. Es decir, cuando un consumidor consume una bebida o un alimento, esos envases se reciclan en Canarias. Entonces, pero aún quedan muchas cosas por hacer y seguir desarrollando esa economía circular, con lo cual que sí, sí hay sectores industriales que están llamados a jugar un papel más relevante, igual que todo lo relacionado con la tecnología, con las energías renovables, y en eso estamos trabajando en Asincra de la mano de las instituciones.
Bueno, pues a seguir así, realizando ese trabajo tan magnífico que se realiza desde Asincra. Laura Dapresa, será hasta otra ocasión. Un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Un saludo a todos los oyentes.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto y final a la edición de hoy, de este 24 de abril de Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora contándote enseguida todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisnero. Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa. Será hasta mañana. Seguir disfrutando de este jueves. Chao.